101.5 Radio Federal.
Todo lo que sentís,
lo que soñás,
todo lo que pensás,
lo que deseas,
es tiempo de vivir, tiempo de volar. Oh, oh, oh.
Es otoño 2016, es tu radio,
es lo que quieres.
Es otoño 2016, es tu radio,
estés donde estés.
Once horas, un minuto. Y nos vamos entonces a requerir la palabra del oficial Adrián Wasilicin, que lo tenemos en línea, para la información policial, como siempre hacemos. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias. Bueno, Adrián, ¿cómo anduvo el fin de semana? ¿Movido?
Bueno, demasiado para mi gusto. Con noticias bastante dolorosas, tanto por un hecho delictivo, digamos, donde una persona resultó víctima de lesiones graves, y también por el lamentable fallecimiento de dos personas de Urdambilleta en un accidente de la ruta 65. Pero bueno, te paso más o menos a detallar por orden.
Exacto.
Listo. El día viernes, en el marco de distintas investigaciones que se están llevando a cabo en esta localidad en relación a la comercialización de estupefacientes, se estableció que un domicilio de la calle Santos Plaza, precisamente en el patio, existiría una plantación de marihuana. Las pruebas colectadas permitieron que la UCI número 22, a cargo del doctor Cristian Orlezaga de Olavarría, solicitara la correspondiente orden de allanamiento, la cual fue dispuesta el día viernes también por el juez de garantías, doctor Carlos Villamarín de Olavarría. Se llevó a cabo la diligencia judicial por personal de la comisaría, personal de la SUDDI local, personal de la Dirección Antinarcóticos de Olavarría y encabezada por el mismo fiscal. Como resultado fue ampliamente positivo, se secuestraron plantas de marihuana, de cannabis sativa, de más de 2 metros de altura y otros elementos de interés para esta misma causa. También en ese domicilio se secuestró un revólver calibre 22, con numeración AD adulterada, como así también dos motores de motocicletas de baja cilindrada y un cuadro de motocicleta, todos con numeraciones adulteradas. Por estos hechos, el fiscal interviniente dispuso que se inicien actuaciones por separado por infracción al artículo 289 del Código Penal, que es la supresión o adulteración de números o de marcas identificatorias de objetos, y también por el tema del arma, una causa por tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización. Así que la responsabilidad de esta persona y el temperamento a adoptar para con el imputado queda en poder de la fiscalía interviniente. Bueno, después el día viernes también, las 19:30 horas aproximadamente, se toma conocimiento sobre un accidente de tránsito ocurrido en la ruta 65 a la altura de la bajada de Ibarra. Se constituye personal del lugar, constatan que se había producido la colisión frontal entre una camioneta marca Toyota Hilux, conducida por Pavone Gustavo y acompañado por González Guillermo, ambos de Urdambilleta, los cuales circulaban desde Bolívar hacia esa localidad, y una camioneta marca Ford F100, conducida por Franco Pichirilo, oriundo de esta ciudad, el cual circulaba en sentido contrario, es decir, de Urdambilleta hacia Bolívar. Como consecuencia del impacto, fallecieron inmediatamente los dos ocupantes de la camioneta marca Toyota Hilux, sufriendo Pichirilo politraumatismos graves varios. La fiscalía interviniente, que es la fiscalía número 15 a cargo de la doctora Julia María Sebastián de Bolívar, dispuso que se inicien actuaciones caraturadas doble homicidio culposo, así que el lugar estuvo preservado durante algunas horas, hasta el arribo de los peritos planimétricos y accidentológicos, los cuales llevaron a cabo sus tareas específicas, siendo supervisados por personal de la Fiscalía Interviniente.
Dos temas. ¿Cómo está Pichirilo en este momento? Y, por el otro lado, ¿se pudo establecer la responsabilidad de alguno de ellos?
Mira, con respecto a Pichirilo, estamos aguardando que nos pasen el parte, que creo que va a ser 12:30 o 1 de la tarde, para saber cómo se encuentra actualmente. El sábado a la mañana dijeron que estaba estable en la misma situación y que aparentemente no revestía peligro su vida. Pero bueno, y con respecto a la responsabilidad, es algo que tiene que determinar Policía Científica, pero de una declaración, un testimonio que se recogió en el lugar, aparentemente el vehículo que iba hacia Urban Villeta, te digo aparentemente porque es algo que no está certificado, al momento de la colisión estaría pasando otro vehículo, por lo cual iría por la mano contraria a la que circulaba.
O sea que Pichirilo no tendría la culpa, digamos.
Sí, es lo que estamos tratando de establecer. Claro. De ser efectivamente así, sí, se habría producido, digamos, en el carril por el que iban en contramano, claro, por así decirlo.
Claro.
Bueno, así que el día siguiente se llevaron a cabo las operaciones de autopsia en la morgue policial de Azul, y posteriormente la entrega de los restos de las víctimas a los fines de que se realicen por parte de familiares ante el velatorio en el caso de lo crean conveniente, y la posterior inhumación de los restos en el cementerio local. Bueno, después, el día domingo, en el día de ayer, a las 7 de la mañana, 7 y cuarto aproximadamente, se toma conocimiento sobre dos hechos ilícitos de similares características. En el primero de ellos, una persona de 57 años de edad, de nombre Mario García, salía del Club El Fortín y caminaba hacia su domicilio ubicado en la calle Sarmiento, haciéndolo por la calle Güemes, precisamente frente a la plaza conocida como la plaza de la escuela número 6, es interceptado por dos malvivientes. Uno de ellos lo agrede en primer momento con una piedra de gran tamaño que tenía dentro de una bolsa, y él se resiste al robo, ya que les había dicho que no tenían, pese a haberle dicho que no tenían ningún objeto en su poder, los mismos insistían que le entregue las cosas. Así que ante su negativa y haberles explicado que no tenía nada, lo agreden. Y bueno, él pone resistencia a uno de ellos, pero inmediatamente el acompañante del primer malviviente lo ataca desde atrás con un cuchillo y le provocan cortes en el rostro, en el cuello, en la zona craneana y en un brazo, como así también lesiones óseas en el cráneo por medio de golpes con piedra. Esta persona logró trasladarse por sus medios hacia su domicilio, desde donde su progenitora llamó a la comisaría y puso en conocimiento lo ocurrido. En momentos en el que el personal se estaba entrevistando con él, y quien estaba muy lúcido a pesar de las graves heridas que había sufrido, se toma conocimiento sobre otro hecho ilícito de similares características ocurrido en la calle Leiría y Olascuaga. Así que personal que estaba recorriendo y abocado a la búsqueda de estos sujetos, ya que se contaban con las características, se entrevistó con esta segunda víctima, quien manifestó que es un joven de 15 años, manifestó que había sido interceptado por estas dos personas, ya que teníamos en claro que reunían las mismas características, y no lo habían agredido, pero previo a intimidación le habían sustraído un teléfono celular. Realizada los rastrillajes y relevamientos por la zona, se logra interceptar a estos dos jóvenes minutos después prácticamente en la ciudad rural, a unos 50 metros de la ciudad rural. Iban con camino aparentemente al barrio Vivanco. Se logró recuperar el teléfono del joven de 15 años, que lo tenía en poder uno de estos sujetos, y también un cuchillo serrucho, pues, con el que había sido agredido el primer damnificado y agrementado o amenazado la segunda víctima. Los aprehendidos fueron trasladados inmediatamente a la comisaría, y por tratarse de uno de 20 años y otro de 16 años de edad, siendo, digamos, uno mayor de edad y otro considerado por la ley como menor de edad, toma en estos casos de intervención la Fiscalía número 17 del Pruebo de Responsabilidad Penal Juvenil de Azul, a cargo de la doctora Mariela Villeconte. La misma dispuso que se inicien actuaciones caratuladas, tentativa de robo calificado, agravada por la gravedad de las lesiones en el primer caso, y en el segundo, robo calificado. Dispuso la Fiscalía Interviniente que a las 3 de la tarde del día de ayer fueran trasladados estos dos imputados a la sede de la Fiscalía, donde mantendrían entrevista con el defensor oficial y luego prestaría en declaración indagatoria, declaración informativa. Uh-huh. Así que cumplimentada esa diligencia, dispuso el magistrado interviniente que estos malvivientes sean continúen detenidos, que en cuanto al mayor en el ámbito de la jurisdicción de la Jefatura Departamental 25 de Mayo, uh-huh. en este caso en la comisaría Saladillo, y en cuanto al menor en el Instituto Cerrado de Menores Leopoldo Lugones de la Ciudad Azul, así que bueno, se cumplimentaron estas dos alojamientos. Y en cuanto a la víctima, estamos esperando, Dios quiera que evolucione de manera favorable. Sufrió lesiones craneanas como fractura de algún hueso del cráneo uh-huh. y con algún desprendimiento de partículas óseas, si mal no recuerdo. Está internado en este momento en el área de terapia intensiva y, como te digo, aguardando una evolución favorable. Uh-huh. Más tarde también junto a la evolución o al parte médico de Pichirillo también contaremos con el parte médico de esta persona.
Uh-huh. Tengo una pregunta. ¿El menor queda detenido por el tipo de lesiones?
Claro,
en realidad... Normalmente siempre escucho que vos pasas un parte y dices, se entrega a los progenitores,
papá, sí. papá. En los casos de hechos o de delitos, de robos agravados en los cuales se utilizó algún arma impropia, no siempre es un arma de fuego, puede ser un arma blanca o una piedra. Uh-huh. En estos casos... Generalmente la fiscalía interviniente dispone que queden privados de su libertad.
Perfecto.
Hace unos meses atrás, o hace un año aproximadamente atrás, hubo también un hecho de similares características, pero no fue por una pelea, no para cometer un robo. Y uh-huh. en ese caso estuvo el joven internado varios meses en el Instituto Cerrado Leopoldo Lugones y posteriormente... El juzgado, después de varios meses, el juzgado resolvió que cumpliera arresto domiciliario en su domicilio particular, donde diariamente se lo va a controlar por parte del personal y se le abra un acta, dejando constancia si fuimos atendidos por él mismo o no. Esas uh-huh. actas son elevadas posteriormente al juzgado, que evalúa si estaba o no, que continúe gozando de ese beneficio de arresto domiciliario, o en el caso de que no lo cumpla, le revoca el beneficio para que continúe cumpliendo la pena impuesta en el Instituto Cerrado.
Uh-huh, uh-huh, perfecto.
Bueno, tengo después, en el día de ayer, en horas de la tarde, se llevaron a un allanamiento en la localidad de Loma Negra. Esto es a raíz de unas investigaciones que estaban llevando a cabo por la sustracción de distintos carros y tanques de combustible en esta jurisdicción en el último tiempo. Uh-huh. Hace más o menos 10 o 15 días atrás, en la ruta nacional 226, kilómetro 401, donde se encuentra la firma Agrohueso, se cometió un ilícito en el cual se sustrajo un carro marca Mauro de color amarillo. Así que se iniciaron las correspondientes investigaciones por este hecho y también por otros hechos que habían ocurrido el año pasado y en el 2014, de similares características, en los cuales siempre sustrajeron implementos agrícolas. De la investigación realizada se estableció que en un campo ubicado en la ruta 51 al kilómetro 472 de la localidad de Loma Negra, partido de La Barría, estarían guardados al menos el carro que le sustrajeron al señor Hueso y aparentemente varios más que habían sido sustraídos en esta jurisdicción y posiblemente en otras. Uh-huh. Así que con las pruebas colectadas permitieron que la UFI interviniente a cargo de la doctora María Julia Sebastián de esta localidad solicitara la correspondiente allanamiento al juzgado de garantías a cargo del doctor Carlos Villamarín de la ciudad de La Barría. El mismo, como te comentaba, fue ordenado en el día de ayer y se llevó a cabo por personal de esta comisaría, personal de la subDDI local, en conjunto con personal de la subcomisaría de de Loma Negra, uh-huh. arrojó resultado positivo, se secuestró el carro que le había sido sustraído al señor Hueso, también se recuperó otro implemento que creo que era una casilla de chapa galvanizada que le habían sustraído al señor Romagnoli Ricardo en Bolívar el 31 de marzo, precisamente de la ruta 226, kilómetro 398, uh-huh. y también se recuperó un tanque de combustible de dos ejes de 3.000 litros de capacidad que le había sido sustraído al señor Agustín Tocarni en el año 2014 en la jurisdicción de la Patrulla Rural de Bolívar.
¿Del 2014?
También, sí.
Mira, y se pudo recuperar, bueno.
A veces, gracias a Dios, se dan sí. los resultados.
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que también, uno, viste, le extraña, a dos años, bueno, se habrá llevado una grata sorpresa, ¿no?, con la recuperación del
carro. Sí, es una empresa que está en la ruta 65, no sé si la tenés en Indacot.
Ah, sí, sí, sí.
Sí, sí, bueno, sí, sí. También se recuperó otro tanque de combustible, que había sido sustraído el día 17 de abril en la localidad de Benito Juárez, que también fue restituido, como en todos estos casos, a los propietarios, porque todos ellos lo reconocieron como su propiedad y los que le fueran sustraídos, digamos, oportunamente. Y se encontraron muchos objetos de los cuales el propietario no pudo justificar la procedencia,
claro.
tales como un cuatriciclo marca Polaris con su tráiler para trasladarlo, motosierras, motoguadañas, grupos electrógenos, compresores y hasta algunos recados para caballo.
Ajá.
Y por estos elementos de los cuales no está establecida aún la procedencia, la Fiscalía número 2 a cargo de la doctora Laura Margaretit de la ciudad de Olavarría dispuso que se inicien actuaciones caratuladas presunta comisión de delito de acción pública.
Claro.
En este caso, las actuaciones son labradas por el personal de la subcomisaría de Loma Negra, pero también tenemos fotografías y a los fines de por ahí exhibírselas a personas que hayan sufrido la sustracción de elementos de similares características en esta jurisdicción.
Uh-huh.
O sea que si bien los elementos están en la barría, así como ocurrió con los carros, posiblemente han sido estas personas de Sierra Valla los que operaban en esta zona.
Claro, sí, por supuesto. Por supuesto, es muy probable. Bien, Adrián,
bueno,
¿algo más?
Mire, me parece que me olvidé. Te comenté uno de estupefacientes de la ciudad de uno de estupefacientes de un asesinato llevado a cabo el viernes en la avenida Santos Plaza, ¿no?
Sí, ese me lo contaste, que fueron y se encontraron con plantas de más de 2 metros de altura.
Ese mismo.
Sí.
Bueno,
sí.
Y por último, en el día de ayer a la noche se recibió una denuncia de una persona domiciliada sobre ruta nacional 226 a la altura del barrio Club Alén, que en su ausencia, autores ignorados previo a intentar abertura, ingresaron al domicilio y le sustrajeron televisor, equipo de música y electrodomésticos, iniciándose actuaciones caratuladas robo con intervención de la UCI número 15 a cargo de la doctora Sebastián de Bolívar. Bueno, así que en este hecho se solicitaron la presencia de los peritos en levantamiento de rastros para que lleven a cabo sus tareas específicas y traten de encontrar algún elemento, alguna huella que permita el esclarecimiento del ilícito y obviamente el recupero de los objetos.
Bueno, Adrián, muy movido, como dijiste vos, realmente un fin de semana.
Con hechos de mucha importancia.
Sí, con hechos de importancia también, sin ningún lugar a dudas. Bueno, esperemos que se tranquilicen las aguas, Adrián. Te mando un abrazo y te deseo el mejor de los días, ¿eh?
Otro para vos, saludos.
Allí estaba el oficial, entonces, Adrián Wasilicin, dialogando con nosotros sobre los hechos acaecidos durante el fin de semana en nuestra localidad.